Buenos días a todos, hermanos, a las multitudes. Eso es lo más importante y de eso se trata, ¿verdad? Aquí estamos y estamos vivos porque el Señor está con nosotros, amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Jueces, capítulo 13, y vamos a leer del 5 al 7, buscadlo. Jueces, capítulo 13, del 5 al 7. Cada vez tenemos menos Biblias y más móviles, ¿eh? Dice la palabra, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento. Y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Y la mujer vino y se lo contó a su marido diciendo, un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera. Y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo, he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo. Y por tanto, ahora no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Como todos sabéis, estamos hablando de Sansón, ¿verdad? Y Sansón había nacido con un llamado de Dios. Estaba apartado desde el vientre de su madre, desde antes de ser concebido, ¿verdad? Por su madre, con un propósito. Y tenía un llamado de salvar a Israel de la opresión de sus enemigos. En este caso, de los filisteos. Salvar a Israel de los filisteos, ¿verdad? De ser juez sobre Israel. Y debería de apartarse, de consagrarse a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Vamos a irnos al último capítulo, en el último capítulo de la vida de Sansón, que está en Jueces 16:21. Un momentito. Y dice aquí, mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos, y le llevaron a Gaza, y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Hasta aquí. Qué tremendo contraste, ¿verdad? Qué tremendo entre un párrafo y otro, ¿verdad? ¿Cómo puede un hombre que ha nacido con un llamado de Dios, que ha nacido con un propósito, ¿verdad? Una misión de Dios para ser libertador, terminar de esta manera? Un hombre que había sido elegido por Dios. ¿Qué puede hacer que alguien pueda descender hasta hacerse esclavo de sus enemigos a los que debería de haber vencido? Estaba llamado a haberlos vencido, derrotado, ¿verdad? Sansón no era un hombre cualquiera, era nazareo por voluntad de Dios, un voto que no había elegido ni siquiera él, lo había elegido Dios, un voto que le consagraba a Dios para toda su vida, ¿verdad? De por vida, hasta el día de su muerte. Algo que deja el ángel de Jehová, como hemos leído aquí, el ángel de Jehová lo deja bien claro desde el principio en que se aparece a sus padres. Este niño tendría un voto nazareo y era importantísimo que le enseñaran, le deja a los padres la obligación de enseñarle los principios de Dios para él, en todo lo que tenía que ser preparado y enseñado, ¿verdad? No podría tomar ni vino ni sidra, ni ningún producto de la vid, no podía ni tomar pasas, ni estar borracho, claro. No podría pasar navaja por su cabeza, tendría que dejarse el pelo sin cortar nunca. Y no podría contaminarse con ningún cadáver. Todo esto lo leemos, ¿verdad?, en número 6, que es el voto nazareo, en que Dios mismo establece estas obligaciones, ¿verdad? Pero en el caso de Sansón las establece Dios mismo para él, no es un voto que, como he dicho, que lo haya elegido Sansón, ¿verdad? Y Dios, el Espíritu de Dios, se manifestaría en él a través de una fuerza sobrenatural. que era lo que tenía Sansón. No había nadie más fuerte que él. La unción de Dios le llevaría a usar esta fuerza para librar a Israel de sus enemigos, a los que tendría que derrotar. Le tendrían que tener temor. Sansón debería de dar temor, ¿verdad?, con esa fuerza que tenía. Tenía una señal, como he dicho, en su cuerpo, en su pelo, que crecía sin cortarse nunca. Y también tenía una señal por dentro, en su manera de vivir, que le hacían diferente a todos los demás. Dios estaba con él y se manifestaba en su vida desde muy pequeño. Vamos a leer el versículo 24 y 25, ¿verdad? Del capítulo 13. Y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo. Y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él, en los campamentos de Dan, entre Zora y Estaol. Así que Dios se manifestaba a él desde muy joven, ¿verdad? Pero Sansón tenía que hacer algo. Algo tenía que hacer. Y era obedecer los mandamientos de Dios. Amén. Cumplir el voto que le había sido asignado, ¿verdad? Sansón no estaba excluido por ser el elegido de Dios, por ser el ungido, por ser el niño bonito. No estaba excluido. El don no era suyo. La unción, la fuerza no eran suyas, eran de Dios. Eran de Dios. Dice segunda de Timoteo 1:14, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Somos responsables de cómo actuamos, de cómo utilizamos lo que se nos ha dado, de cómo guardamos el depósito que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Somos responsables de cómo utilizamos nuestros dones, de lo que hacemos con ellos. Amén. Y en esto fue lo que falló Sansón. Precisamente ahí es donde falló. Dios empezó a usar su vida desde muy pequeño, como he dicho, y posiblemente se creyó con esa fuerza que tenía, invencible. No cuidó el depósito santo y pensó que no tenía que dar cuentas a nadie. Leemos en 1 Corintios 4:7 que nos dice, porque ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Esto aquí nos está diciendo que lo que tenemos no es nuestro. Lo hemos recibido, es prestado, es de Dios. Amén. Así que teniendo esto en cuenta, vamos a ver qué es lo que le llevó a Sansón a descender de tal manera que se hizo esclavo de aquellos a los que tenía que haber vencido. Y vamos, ¿por qué perdió? ¿Por qué apagó? ¿Por qué terminó en la cárcel este hombre con un principio tan espectacular como fue el principio de su vida, como vino al mundo, ¿verdad? Y vamos a leer en Jueces 14, del 1 al 3. Descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo, yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo para que vayas tú a tomar mujer de los hijos de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a sus padres, tómame esta mujer porque ella me agrada. Ella me agrada. Es agradable a mis ojos. Este fue su primer argumento. Es que me gusta, ya está, ¿verdad? Y este fue también su primer error, el primer error. Hacer lo que nos gusta, lo que nos agrada, lo que nos viene bien, sin tener en cuenta los mandamientos de Dios, ¿verdad? Lo incompatibles que a veces pueden ser nuestros deseos con el voto que tenemos, ¿verdad? Y esto siempre es causa de ruina espiritual, de no tener en cuenta el voto que tenemos con Dios. Nosotros, tú y yo, también tenemos un compromiso. Lo tenemos, ¿verdad? Tenemos la unción del santo, dice la palabra. Dentro de nosotros mora la unción del Santo. Así que hemos sido comprados por precio, dice la palabra. Así que si hemos sido comprados por precio, ya no somos nuestros, somos de Cristo. Amén. Y si somos de Cristo, nuestra primera meta tiene que ser siempre obedecer sus mandamientos, obedecerle a Él, agradarle a Él por encima de todo lo demás. Amén. Dice Deuteronomio 7:3, no lo busquéis, para Sansón: no emparentarás con las naciones vecinas. En este caso eran las mujeres filisteas para él, o los filisteos. No darás tu hija a su hijo ni tu hijo a su hija, porque desviará a tu hijo de en pos de mí y servirán a dioses ajenos. Esta es la razón. Esta es la razón por la cual Dios hace esta prohibición. Hoy en día para nosotros no está prohibido tomar una mujer, un varón de otra nación, ¿verdad? Para nosotros la palabra es: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué comunión tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión tiene Dios con Baal? Y no solo se está refiriendo a la pareja, sino a todas las cosas que nos pueden vincular estrechamente, con que tengamos que unirnos a alguien que no comparte lo mismo que nosotros. No que nos separemos del mundo, ya lo dice, lo sabéis todos, ¿verdad? Lo que quiero decir, ¿verdad? No podemos unirnos en yugo desigual porque nos va a arrastrar nuestro corazón a servir a dioses ajenos, y apartar nuestro corazón de Dios. Así que estaba bien claro que no era la voluntad de Dios que se uniera Sansón a una mujer filistea, por mucho que le gustara, por muy enamorado que pudiera estar. Se enamoraría tremendamente, ¿verdad? Podemos pensar que quizá Dios puede hacer a veces alguna excepción. ¿Podemos pensarlo? ¿Que le podemos hacer cambiar de opinión? Leyendo el versículo 4 del capítulo 14, dice el 4: mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Podemos pensar, bueno, a lo mejor es que venía de Dios todo esto. Parece que lo leemos así, ¿verdad? Pero eso no es así. No es así. Dios tiene una sola palabra. Y eso es lo que nos da seguridad de que cuando Él dice una cosa, Dios no cambia de opinión. Nosotros sí, ¿verdad? Pero Dios no cambia de opinión. Lo que pasa es que cuando nos obstinamos en nuestros propios caminos, ¿verdad? Dios a veces utiliza nuestros errores, nuestras malas decisiones para hacer lo que Él quiere, a pesar muchas veces de nosotros mismos, ¿verdad? Él sabe que nos vamos a equivocar, que nos vamos a obstinar, que vamos a desobedecer, pero aún así Dios obra. ¿Por qué? Por amor a nosotros, por amor a su pueblo, por amor a su pueblo y por cumplir también su palabra. Pero su palabra sigue siendo la misma, ayer, hoy y por los siglos. Él no se arrepiente, Él no cambia de opinión. Así que podemos estar seguros que cuando Dios dice una cosa es sí y amén. ¿Amén? Pero Dios obra aún, como he dicho, en nuestra desobediencia. Lo que pasa es que va a traer siempre consecuencias para nosotros. Trae consecuencias, ¿verdad? La desobediencia siempre traerá consecuencias, que no venganza. Que esto es importante. Dios no se venga de nosotros porque desobedecemos. Es simplemente que nuestra desobediencia trae consecuencias. A veces, por amor a nosotros, Dios nos llama su atención una y otra vez, para que volvamos atrás, para que nos demos media vuelta. A veces hasta interponiéndose en nuestro camino, cuando estamos obcecados en hacer algo que no es la voluntad de Dios. A veces hasta Él se puede poner en nuestro camino en forma de lo que sea. Amén. Como el caso de Balaam, ¿verdad? Cuando Balaam, endurecido y sin querer dar marcha atrás, se le puso el ángel de Jehová en el camino, haciéndole hablar a una mula, ¿verdad? Como dice la palabra, refrenando la locura del profeta. A veces Dios hace esas cosas, con tal de que nos volvamos atrás. Y a Sansón también se le pone algo en el camino. Versículo 5 del capítulo 14. Y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat. Y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Dice, y el versículo 6, y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Versículo 7, descendió pues y habló a la mujer, y ella agradó a Sansón. Aquí vemos que un león se pone en el camino, pero su fuerza estaba toda en él. Sansón estaba en plenitud. Y mata al león sin ningún esfuerzo, ¿verdad? Nada le hace cambiar, no se vuelve atrás. La mujer le sigue agradando, nos cuenta esta historia, le sigue gustando, él sigue requerrea por ella, ¿verdad? Me llama la atención que no les dijera nada a sus padres, que iban con él. Se habrían separado para lo que sea, porque los padres iban con él. Me llama la atención que Sansón se aparta, se encuentra un león, le mata, llega donde están sus padres que estarían al ladito y no les dice nada. Es una cosa curiosa, ¿verdad? Quizá estos padres débiles padres que iban a regañadientes con su hijo a pedir la mano de una mujer filistea, ¿verdad? Hubieran dicho, esto es una señal. Volvámonos atrás, porque iban con ese temor. Ellos sabían que no era la voluntad de Dios. Con todo, acceden a ir con su hijo. Y Sansón se calla, astuto, listo. No digo nada. Porque quizá los padres hubieran dicho, demos marcha atrás, porque no es la voluntad de Dios. Unos días después, Sansón quiso ver al león que había matado. Y dentro de ese león muerto, donde él no debería de haber estado, ¿verdad? Allí había otro mensaje. Dentro del león muerto había un enjambre de abejas y un panal de miel. Y de ahí saca Sansón un enigma, todos conocéis la historia, ¿verdad? Del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Estas palabras, era otro mensaje para él, estas palabras son como proféticas, anunciando su propia caída. El león rugiente, del que habla la Biblia, ¿verdad?, que anda alrededor nuestro buscando a quién devorar, ¿verdad? Pero en este caso, vistiéndose de ángel de luz, engañándole con la dulzura de la miel. A Sansón. A Sansón no le vencería un león, no le vencería la fuerza, ¿verdad? El diablo quería acabar con su llamado, acabar con su vida, acabar con su fuerza, y lo haría en forma de una mujer dulce que le apartaría de la voluntad de Dios para él. A partir de aquí, a partir de este momento, Sansón empezó a romper todos sus votos, todos. Uno a uno y poco a poco, como suele ser siempre cuando un hijo de Dios desciende hacia abajo, ¿verdad? Poco a poco y uno a uno fue quebrantando sus votos de consagración, lo que hacía de él un hombre de Dios, descuidando ese precioso depósito que tenía que guardar y cediéndole el terreno a sus enemigos. Dice Jueces 14:10. La primera vez, Jueces 14:10. Vino pues su padre a donde estaba la mujer y Sansón hizo allí banquete porque así solían hacer los jóvenes. Porque así solían hacer los jóvenes. ¿Cómo harían las fiestas los jóvenes filisteos? Me pregunto, ¿verdad? ¿Cómo? Por el estilo. ¿Qué hacía un nazareo haciendo fiesta días y días con los jóvenes filisteos, ¿verdad? Como las hace el mundo. Allí se hacían adivinanzas, allí se hacían borracheras. Yo me pregunto si Sansón se abstuvo de vino. En esta fiesta, aquí rompió su voto nazareo, bebiendo alcohol, cosa que estaba prohibida, y jugando con su fuerza. la segunda vez, Jueces 14:19. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él y descendió a Escalón y mató a 30 hombres de ellos, y tomando sus despojos dio las mudas de los vestidos a los que habían explicado el enigma, y encendido en ira, en enojo, volvió a la casa de su padre. Sansón tocó a los cadáveres. Los despojó de su ropa, ¿verdad? Les quitó la ropa, contaminando su voto nazareo de no contaminarse con cadáver. Y además lo hizo en un acto de ira, mal utilizando su don y su fuerza. Y por último, y años más tarde, confesó en su debilidad a otra mujer, a Dalila, ¿verdad?, de dónde provenía su fuerza. Lo que aprovecharon sus enemigos para quitarle, para cortarle su cabellera, su pelo, y perder así otro de los votos de su consagración. Y vamos a leer Jueces 16, del 16 al 21. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras, todos sabéis lo que me quedo sin leer, ¿verdad?, porque conocéis la historia. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuese rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré, y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos, diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Le vendió. Dalila le vendió. No le quería mucho, ¿verdad? Me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas. ¡Qué dulce forma! Aquí está la miel, la dulce forma en que Sansón perdió su unción. De una manera dulce, ¿verdad? Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre que le rapó las 7 guedejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras veces y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová se había apartado de él. Qué tremendo, ¿verdad? Sansón pensó que no pasaría nada. Ya había roto sus votos años atrás, ¿verdad? Y no había pasado nada. No había pasado nada. ¿Por qué iba a ser ahora diferente? ¿Por qué? Saldré como las otras veces, pensó, pero el Espíritu de Dios se había apartado de él. Se había apartado de él. ¿Cuánta paciencia tiene Dios con nosotros, verdad? ¿Cuánta paciencia tiene? En este relato que hemos leído de Sansón, que son 3 capítulos, me parece, leemos una y otra vez la palabra descendió. Sansón descendió, Sansón descendió, Sansón descendió continuamente. Y ese fue el proceso de este hombre, que fue descendiendo poco a poco a lo largo de años, donde Dios en su misericordia le seguía utilizando hasta este triste momento, hasta este triste versículo que acabamos de leer, en el que el Espíritu de Dios se había apartado de él. Así que vemos que Sansón perdió todo lo que él se le dio. Era un hombre débil como cualquier otro. Lo que no pudieron hacer los filisteos con su fuerza, lo que no pudo hacer el león rugiente, lo hizo su propio pecado. Su propio pecado lo hizo, ¿verdad? Ahora Sansón es un hombre derrotado, ciego. Le habían sacado los ojos. Lo he leído eso, ¿verdad? Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Así que ahora vemos a Sansón en estas circunstancias, ¿verdad? Un hombre derrotado, ciego, sin fuerza, un hombre humillado. humillado, un esclavo. Dice Jesús, atado a un molino, le tenían para dar vueltas a un molino, ¿verdad? Un esclavo de las peores de las esclavitudes, era un esclavo por dentro, por dentro. Dice Jesús en su palabra, en Juan 8:34, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Así que Sansón era un esclavo de su propio pecado. Y ahora los filisteos se podían frotar las manos, ¿verdad? El león rugiente vestido de ángel de luz se podía también frotar las manos. Leemos el versículo 24 y 25. Y aconteció que cuando sintieron alegría los filisteos, en su corazón dijeron, llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos y lo pusieron entre las columnas. Hasta aquí. Así que todos se frotaban las manos. Le hemos vencido. Pero hay algo, algo con lo que el diablo no cuenta. Hay algo que no puede contar con ello porque él no puede hacerlo. Así que siempre le pilla desprevenido, siempre le pilla desprevenido. ¿Y sabéis lo que es? El arrepentimiento, el arrepentimiento. Cuando un hijo de Dios se arrepiente, pasa algo increíble. Allí en la cárcel más oscura, en la situación más lamentable, algo estaba sucediendo en aquella cárcel, ¿verdad? Sansón estaba experimentando un verdadero arrepentimiento. ¿Y qué hace eso? Hace que la mano de Dios se vuelva otra vez hacia nosotros. Amén. Sansón cambió de verdad en la cárcel, en esa cárcel a donde fue. Hasta entonces había sido un niño malcriado, un niño maleducado, una persona que no tenía madurez. Pero Sansón cambió en la cárcel. Allí se dio cuenta de lo mucho que se había alejado de la voluntad de Dios, ¿verdad? Del daño y el dolor que esto le había causado. El pecado no ofende a Dios, o no sé, pero nos atenta a nosotros mismos. Por encima de cualquier cosa, nos hacemos daño nosotros mismos. Amén. Así que allí se dio cuenta de lo que había hecho, ¿verdad? Y del daño y el dolor que había causado. Y ahí con cada lágrima, con cada oración, con cada confesión por su pecado, su pelo iba creciendo. Figuradamente. Versículo 22. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después de que fue rapado. Con esto no contaba nadie. Ya parecía un hombre vencido, pero no se contó con que la mano de Dios se mueve cuando un hijo de Dios se arrepiente. Amén. Dice la palabra de Dios, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Son irrevocables, ¿verdad? Sansón murió como un nazareo de Dios. Hasta el día de su muerte, como el ángel de Jehová le había anunciado a sus padres, será nazareo desde el día de su nacimiento hasta el día de su muerte. ¿No sabría Dios la trayectoria que iba a tener este hombre? Lo sabía y con todo le eligió. Dios usa a sus hijos como él quiere, ¿verdad? Quizá la historia se hubiera escrito de otra manera, si Sansón hubiera sido de otra manera, pero el proyecto y el propósito de Dios se hizo de todas formas con él. Amén. Esto es lo que me llama a mí la atención de esta historia, ¿verdad? Sansón fue un hombre que se equivocó, que cayó, que desobedeció, que cometió muchos errores. Pero también fue un hombre que se supo levantar. Se supo levantar en fe a través de lo único que le quedaba, del arrepentimiento. A través del arrepentimiento, ¿verdad? En su último acto de fe logró lo que no hizo en toda su vida. Y ya sabéis lo que hizo. Rompió las columnas y mató a muchos más en vida en ese momento de los que había matado a lo largo de toda su vida. Él cayó también en esa batalla, pero murió como un nazareo a Dios. Amén. Pagó el precio, pero hizo lo que había que hacer con su llamado, ¿verdad? Quizá, como he dicho, la historia se hubiera escrito de otra manera si él hubiera sido otro, pero ahí está para enseñarnos a todos nosotros, porque la palabra de Dios no está para que nada más digamos como si esto fuera una revista lo que le pasó a Sansón, está para darnos a nosotros ejemplo, ¿verdad?, de cómo es Dios, de lo que podemos hacer. Toda palabra es inspirada por Dios para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, amén. Y cuando leemos la historia, Dios nos enseña a nosotros también, amén. En la cárcel, como he dicho, su cabello comenzó a crecer. Dios, a quien ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Quizá Sansón, en ese momento de la cárcel, fue su disciplina para volverse a Dios. Nosotros no sabemos cómo Dios nos actúa con nosotros, ¿verdad? Cada uno en particular, Dios tiene un propósito con nosotros. Esta mañana leía en Lucas 15:22. Bueno, la historia del hijo pródigo. Cuando el hijo pródigo se arrepiente y vuelve a Dios, a su padre, el padre le viste, le calza y le pone un anillo en la mano. El hijo pródigo también se había arrepentido, ¿verdad? Dios le equipó de todo, le equipó, le vistió, le calzó y le puso un anillo que es señal de los dones de Dios, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Dios no se equivoca cuando nos da algo. Aunque nosotros hagamos mal uso de ello, que lo podemos hacer, porque tampoco se nos obliga a hacer las cosas de la manera, Dios nos da esa libertad, pero podemos muchas veces equivocarnos. Pero con todo lo que Dios ha puesto en nuestra vida, Él no se ha equivocado, lo hace con un propósito. Y va a dar su fruto. Lo va a dar de una manera o lo va a dar de otra, pero Dios va a hacer lo que Él quiere con cada uno de nosotros. Amén. Esto es lo que me enseña a mí la historia de Sansón. Por último, en Romanos 8:33. Romanos 8:33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Como está escrito, dice, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Somos de Él y Él va a hacer la obra en nosotros, a pesar muchas veces de nosotros también. Amén. Que Dios os bendiga.